Buen día. Damos gracias a Dios por la bendición de estar nuevamente en su casa adorándole. Tenemos grandes promesas para este tiempo. El Señor está en todo lugar, dice la Biblia. Sin embargo, Él ha dicho que cuando dos o más se reúnan en su nombre, ciertamente, dice Él, allí estoy yo en medio de ellos. Y uno se pregunta, ¿y cómo así? Pero no se supone que Él está en todo lugar. Sí, el problema es que aquí, en la reunión de su pueblo, Él se manifiesta de manera especial. Dice a través del profeta Sofonías que Jehová está en medio de su pueblo poderoso, salvando y bendiciendo. Y ese es un privilegio que tenemos de poder estar en la casa del Señor, sabiendo que todos vamos a salir de aquí bendecidos. Amén. No era esperando que abriera la aplicación que estaba, por si acaso usted creía que... Qué raro que el pastor está hablando tanto. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo número 1. Colosenses capítulo número 1. Vamos a continuar nuestro estudio en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, que comenzamos hace unas cuantas semanas. Vimos una introducción general. Luego hablamos de los primeros dos versículos, la salutación. Hoy vamos a tomar el pasaje que va desde el capítulo 1, versículo 3, hasta el versículo 8. Una sola idea en el original. De hecho, literalmente una sola oración. Yo no me acordaba, señores. Teníamos tanto tiempo estudiando las epístolas generales que no me acordaba lo difícil que era caerle atrás a Pablo en una epístola. Porque mire, todo eso es una oración. Desde el versículo 3 al 8, mire que no hay un punto. Es una sola oración sumamente compleja. Eso. Vamos a leerla. Dice la palabra, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a orar. Padre de gloria, Señor, nos gozamos en las promesas fieles que tenemos para este momento. Señor, tú has dicho en tu palabra que a ti te agradó salvar a los creyentes, por la locura de la predicación. Sabemos, Señor, que no solamente aquellos que no han conocido de Cristo necesitan oír tu evangelio, necesitan exponerse a tu palabra, nosotros para perseverarnos en la fe hasta el día de Cristo. Y te damos gracias por tu palabra, y te pedimos que tú obres como solo tú puedes hacerlo y sabes hacerlo en cada corazón, produciendo fe en aquellos que no te conocen, produciendo firmeza y perseverancia en lo que ya hemos venido, a la fe que es en Cristo. Y en su nombre te rogamos todas estas cosas. Amén. Una característica peculiar de las cartas de Pablo es que, por lo general, Pablo comienza todas sus cartas, como comienza esta, con acciones de gracias. De hecho, hay una sola carta en la Biblia, pop quiz aquí, pregunta sorpresa, una sola carta en la Biblia donde el apóstol Pablo no da gracias a Dios por la iglesia a la que escribe. ¿Quién sabe cuál es? ¿Quién grita de allá? Las Gálatas, muy bien, en la epístola a los Gálatas, Pablo estaba tan preocupado y a la vez tan molesto por lo que estaba pasando en Galacia, que él no se detiene a dar gracias, sino que entra inmediatamente a tratar el asunto por el cual escribe. Sin embargo, el orden general de las epístolas de Pablo es este. Él comienza con una acción de gracias por la iglesia a la que escribe, luego expresa la oración que hacía por ellos, lo que él le pedía a Dios por ellos, y luego entonces se introduce en el desarrollo de la carta. Y nosotros vemos ese mismo esquema aquí. Si usted mira en su Biblia, me interesa que tenga su Biblia abierta en Colosenses 1, para que usted vea el orden de las ideas. En los versículos 3 al 8, que es lo que nosotros vamos a tratar hoy, está la acción de gracias de Pablo por los Colosenses. Como le dije, una sola oración en el original. En los versículos 9 al 14 tenemos la oración de Pablo por los colosenses, lo que él le pide a Dios por ellos. Otra vez, una sola oración, una sola línea continua en el original. Y es entonces a partir del versículo 15 donde Pablo comienza a desarrollar el tema central por el cual él escribe. O sea que esta carta sigue un esquema que es muy propio de Pablo, comenzando con acción de gracias. Y eso es relevante, es interesante, sobre todo cuando usted considera que todas las cartas de Pablo generalmente fueron escritas para lidiar con problemas en la iglesia. Había problemas, había situaciones que se estaban dando que tenían que ser corregidas. Sin embargo, a pesar de que el propósito principal de todas las cartas es lidiar con problemas, Pablo, como le dije, generalmente siempre comienza dando gracias. Siempre comienza mirando lo bueno que había en la iglesia. Y eso es muy relevante para todos nosotros, porque usted y yo sabemos que cuál es la tendencia del ser humano. ¿Enfocarse en qué? Primero, en lo malo. Usted entra a una habitación donde hay una pared de aquí hasta aquí blanca, que tiene una manchita negra en el medio. ¿Y qué es lo que todo el mundo dice? ¿Tú viste la mancha que había en la pared? Entonces nosotros nos enfocamos primero en lo malo. Esa es la tendencia del corazón humano. Pablo no lo hace así. Pablo escribía estas cartas con el propósito de lidiar con lo malo. Sin embargo, siempre se detenía primero a dar gracias a Dios por lo que estaba bien. Es decir, en otra palabra, más o menos la idea de Pablo cuando escribe la carta es que ellos continuaran lo que estaba bien, corrigieran lo que estaba mal e hicieran lo que nunca se hizo. ¿Entiendes? Esa es la idea. No era solamente vamos a atacar lo que está mal. Y eso es muy relevante, otra vez le digo, mis hermanos, porque en la iglesia pasa mucho eso. En la iglesia hay gente que lo único que sabe enfocarse es lo malo. Usted no se ha dado cuenta. Cada vez que ellos van a hablar es de lo que está mal. Esto no lo debieron hacer así, yo no creo que esto está bien así, esto así. Todo lo que hacen es protestar por lo que está mal y nunca se detienen a decir, wow, qué bueno, gracias a Dios por esto que está bien. Y eso es sobre todo verdad en lo que respecta a los pastores. Óigame. Yo he oído hermanos de esta iglesia inclusive decir que a los pastores tú no le puedes ir a decir lo que hicieron algo bien porque se envanece. Si tú vas y le dices, wow, pastor, gracias por esto, o qué bueno estuvo esto. O, no, se envanece el hombre. Pero esos hombres que, ¿verdad?, no quieren envanecer a los pastores, se hizo muy rápido para decirle cuando hace algo malo. Tú ves que el pastor meta la pata y tú vas a ver que de una vez ahí sí. O sea que sí tenemos que ir rápido a darle con el palo cuando hace algo malo, pero no podemos animarlo cuando hace algo bien o cuando Dios nos está bendiciendo a través de ellos y de su labor. Bueno, esa no era la visión que tenía el apóstol Pablo. Pablo, inspirado por el Espíritu, aquí siempre comienza dando gracias a Dios. Siempre comienza enfocándose en lo que está bien para entonces lidiar con las situaciones que están difíciles o que tenían que ser tratadas. Y eso es algo que yo creo que también nosotros debemos aplicarlo a manera personal, hermanos. Una de las maneras como nosotros somos animados al amor y las buenas obras, como dice la Biblia, es precisamente cuando alguien más te dice, hermano, mira, yo doy gracias a Dios por lo que estoy viendo que Dios está haciendo en tu vida. Porque usted sabe que a veces la transformación que Dios va haciendo en nosotros es tan gradual que nosotros mismos no la percibimos. ¿Usted se había dado cuenta de eso? A veces la misma persona está siendo transformada, pero él no nota el cambio de Dios en su vida. Son los de afuera que lo ven. Hay una ilustración muy buena de eso en la Biblia y es cuando Moisés pasó ese tiempo con el Señor, cuando le dieron los 10 mandamientos. ¿Usted recuerda qué dice la Biblia que pasaba con Moisés cuando él bajó? Que el rostro le brillaba el rostro. ¿Pero qué dice la Biblia inmediatamente? Moisés no lo sabía. Moisés brillaba con la gloria del Señor por la cercanía que tenía con él, pero él no se daba cuenta. Fueron los otros que le dijeron, Moisés, pero te está brillando la cara, muchacho, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, hermano, a veces hay hermanos así, que usted ve, el brillo de Cristo está saliendo en su vida. Si uno lo ve como está siendo transformado, pero ellos no se están dando cuenta. Y necesitan de alguien que vaya y le diga, hermano, mira, yo doy gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios por cómo Dios te está usando en ese ministerio. Yo doy gracias a Dios por lo que veo, el cambio que he hecho en tu vida. Yo doy gracias a Dios. Eso es algo que debemos nosotros trabajar y es algo que vemos que el apóstol Pablo hacía. Ahora, si miramos el texto una vez más, nosotros, como les dije, nos vamos a concentrar en esos versículos 3 al 8, la acción de gracias de Pablo. Y esa acción de gracias también lleva una secuencia. Hay básicamente 3 cosas por las que Pablo da gracias con respecto a la iglesia de Colosas. Y los 3 elementos están sumamente relacionados. Mire la relación conmigo. en los versículos 3 y 4, mírenlo en su Biblia, él da gracias por el testimonio de los colosenses, el testimonio de conversión de ellos. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué doy gracias? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para con todos los santos. Él comienza dando gracias por la obra que Dios había hecho en la vida de ellos. Pero esa obra que Dios había hecho en la vida de ellos era un resultado de el poder del evangelio que había sido predicado. Y es por eso que en versículos 5 y 6, entonces Pablo da gracias por el poder del evangelio. Versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que lo oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Ahora, ese evangelio poderoso que había transformado a los colosenses había llegado a ellos por el ministerio fiel de Epafras. Así que Pablo, en los versículos 6 al 7, incluye su acción de gracias a Dios por el ministerio de Epafras. Versículos 7 y 8, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Así que en un sentido real, si nosotros fuésemos a poner todos estos eventos en orden cronológico, empieza de atrás hacia adelante. Él comienza dando gracias por el producto final y luego va bajando a cómo llegamos allí. O sea que el orden cronológico sería, él da gracias porque Epafras llevó el evangelio a Colosas, él da gracias por el poder y el efecto del evangelio entre los colosenses, y él da gracias por la transformación que había ocurrido en los colosenses a raíz de la predicación del evangelio allí. Y ese orden cronológico es en el que nosotros vamos a considerar cada uno de estos elementos por los cuales Pablo da gracia en este pasaje. Así que si miramos el texto, en los versículos 7 y 8, nosotros vemos que Pablo da gracia por el ministro del evangelio, por el predicador del evangelio, en este caso Epafras. Dice, como lo habéis aprendido, hablando del evangelio, de Epafras, nuestro consiervo amado, y ojo con esto, esta es la frase clave aquí, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Si usted recuerda lo que nosotros vimos en la introducción de esta carta, nosotros dijimos que Pablo nunca visitó Colosas, hasta donde sabemos ningún apóstol visitó Colosas, sino que Epafras, que había oído y aprendido el evangelio de Pablo en Éfeso, es quien lleva a Colosas, su ciudad natal, el evangelio, y así se funda la iglesia de Colosas y la iglesia en Hierápolis y la iglesia en Laodicea, que eran tres ciudades que estaban cerca. Ahora, aparentemente, y eso es lo que la mayoría de los estudiosos piensan, lo que estaba sucediendo es que precisamente porque ningún apóstol había ido a Colosas y porque quien les había llevado el evangelio era Epafras, un simple cristiano común y corriente, sin ningún rango como los apóstoles, entonces esa era una de las razones por la que el evangelio estaba siendo menoscabado en Colosas. Es decir, el hecho de ellos haber recibido el evangelio de un cristiano normal y no de uno de los apóstoles era parte de lo que, entre comillas, les restaba valor a la enseñanza de Epafras en Colosas. Y es por eso que, de hecho, nosotros vemos que Epafras sale desde Colosas y viaja 1500 kilómetros aproximadamente hacia Roma para que Pablo escribiera una carta para rebatir las herejías. Usted no se ha preguntado por qué Epafras tiene que salir a buscar a Pablo para rebatir las herejías que estaban entrando en la iglesia en Colosas. Por la sencilla razón de que lo que Epafras le estaba diciendo no era suficiente para ellos. Ellos esperaban, no, necesitamos a alguien de más rango que nos diga eso para nosotros tomarlo como válido. Y es por eso que, a pesar de que Epafras sabía que eran herejías y que eso no era bíblico, tiene que salir a buscar a Pablo. Pablo, mándale a decir que es como yo le estoy diciendo. Y lo que Pablo está haciendo aquí es vindicando el ministerio de Epafras. Esa es la razón por la que él dice, Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Él está diciendo, yo doy gracias a Dios que ustedes tienen allá un hombre fiel que les ha predicado fielmente la palabra, y ustedes deberían estar agradecidos por ese hombre. Usted está entendiendo lo que está pasando. Y eso que Pablo está haciendo ahí, mis hermanos, es muy relevante para nosotros hoy. Usted sabe por qué. Nosotros vivimos en día de la globalización, ¿verdad? Donde tenemos acceso a todo, de todo el mundo, y por las redes electrónicas tenemos acceso a todos los predicadores que hay por ahí, que mandan sus mensajes y que los suben en sus páginas. Y usted sabe que en la antigüedad los pastores tenían una influencia más o menos local. Los pastores eran conocidos en su congregación y había uno que otro que era conocido fuera de su congregación, pero hoy no. Y esa exposición a todo el mundo que todos los creyentes tienen hoy ha creado una cultura de celebridades del evangelio en nuestros días. ¿Usted ha visto eso? Que hoy hay celebridades del evangelio. No, espérate, porque eso lo dijo, dígame uno. Lo dijo John MacArthur. Entonces, si lo dijo MacArthur. No, espera, eso. Te tengo aquí un mensaje de John Piper, Paul Washer, Timothy Keller, CJ Mahaney. Sí, pero esos son de lo antiguo. Yo estoy hablando de las celebridades de ahora, modernas. Pero vamos a llevarlo al plano local, doméstico. ¿Usted sabía que en nuestro país hay celebridades del evangelio para Latinoamérica? Hay países en Latinoamérica donde la palabra de Mayen es palabra de Dios. Y la palabra de Agüero. Y la palabra de Sujel Michelén. Y la palabra de, qué sé yo, de Otto Sánchez. Miren, mis hermanos. Estamos viviendo en días donde tenemos celebridades del evangelio. Y déjeme decirle, no hay nada de malo en nosotros reconocer la gracia de Dios. Lo acabamos de ver. En reconocer que hay hombres que Dios ha dotado de una gracia especial para predicar el evangelio. Gloria al Señor por eso. Y podemos beneficiarnos de eso. Gloria al Señor por eso. Porque dice la Biblia, eso todo está puesto para la edificación del cuerpo de Cristo. Toda la iglesia. El problema es, y lo que está pasando en muchas iglesias, por la gracia de Dios, yo creo que no pasa en nuestra iglesia, pero el problema es cuando comenzamos a menospreciar lo local por lo que estamos recibiendo de fuera. Y yo lo he visto eso. Gente que entonces empieza a comparar a su pastor. Bueno, es que mi pastor no predica como fulano. Y mi pastor no predica como fulano. Y entonces nosotros comenzamos a menospreciar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Y Pablo le está dejando claro a los colosenses, y nos está dejando claro a nosotros, que lo que necesitamos no son celebridades. Lo que necesitamos no son gente con un alto rango. Lo que necesitamos no son ni siquiera gente con mucha elocuencia, mis hermanos, ni con una gran retórica, ni con mucho carisma. Lo único que se necesita es un siervo fiel que predique el evangelio. Y él está diciendo, tú tienes un pastor en tu iglesia que te abre la Biblia y te predica con fidelidad la Biblia. Da gracias a Dios por eso. Eso es lo que se llama el siervo de Dios. De hecho, usted sabe que la iglesia de los Corintios estaba pasando ese mismo problema, ¿verdad? Usted conoce el lío de que a mí me gusta fulano y a mí me gusta fulano, ¿no? Y el mío este y el mío es el otro. Y Pablo le escribe esa misma realidad. En 1 Corintios 4, 1 al 3, oiga lo que Pablo le dice. Así pues, ténganos los hombres, ¿qué es lo que somos al final todos los hombres? Servidores de Cristo y administradores de los misterios divinos. Agarre aquí. Ahora bien, se requiere de los administradores que sea muy elocuente. Eso es lo que dice, que tenga una habilidad oratoria extraordinaria, un Apolo tiene que ser, eso era lo que pasaba con Apolo, usted se acuerda, que tenga mucho carisma, una personalidad así radiante, que eso es lo que se requiere, no, se requiere de los administradores, ¿qué? Que sea hallado fiel, lo que necesitamos son hombres fieles, hermanos, que prediquen el evangelio, y Pablo dice, si tú tienes un ministro fiel, da gracias a Dios por ello. Eso es lo que le está diciendo él a ellos y a nosotros. Y eso no solamente aplica a los predicadores desde el púlpito, mis amados. Eso aplica al evangelismo personal. Yo sé que muchos de nosotros, la razón por la que no predicamos el evangelio a veces, porque creemos, bueno, es que, mire, pastor, yo no sé mucho eso de predicar el evangelio. Yo no me siento con la capacidad, yo no me siento con las habilidades, hermano. Tú lo que tienes que predicar la Biblia, ser fiel en predicar el mensaje que Dios ha dicho aquí, lo otro déjaselo a Dios. Al final el poder no está en el instrumento, ¿usted está claro? El poder no está en el instrumento, está en el mensaje, es el mensaje que es poderoso y Dios puede usar literalmente, lo vemos en la Biblia, tú una burra para salvar a alguien. ¿Estamos conscientes que Dios ha usado burras? O puede ser un burro también, hermano, o sea que dale para adelante. Lo que necesitamos ser fieles en predicar el evangelio. Y lo que la iglesia necesita son hombres fieles que estén dispuestos a vivir ese evangelio y a predicar con fidelidad ese evangelio. Y Pablo dice, yo doy gracias a Dios por esos siervos fieles. ¿Por qué? Porque al final, otra vez se lo digo, el poder no está en el instrumento, está en el mensaje del Evangelio. Y eso nos lleva a lo segundo, por lo que Pablo da gracias aquí. Si usted mira versículos 5 y 6, el apóstol Pablo da gracias por el poder del Evangelio. Da gracias por Epáfras, que llevó el Evangelio fielmente. Pero da gracias por el poder de ese Evangelio fiel cuando es predicado. Dice, versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y lo primero que yo creo que usted note en esos versículos es que Pablo enfatiza aquí que ellos habían oído la palabra verdadera del Evangelio. ¿Y por qué Pablo está machacando esa realidad de que el Evangelio que ellos habían oído de Epáfras era la palabra verdadera del Evangelio? Muy sencillo, porque hay muchísimos evangelios falsos. De hecho, ¿qué era lo que estaba pasando en Colosa? Nosotros lo vimos. Se estaban introduciendo muchos métodos de supuestamente alcanzar la salvación o ponerse a cuenta con Dios que eran contrarios al Evangelio. Y hay muchos evangelios, pero hay un solo evangelio verdadero. Hay muchas propuestas que se le hacen al hombre de cómo puede ser salvo, pero hay una sola manera verdadera como el hombre salvo. De hecho, en nuestros días, estuve investigando un poquito y se dice que hay vigentes actualmente unas 4.200 religiones diferentes. Oye, 4.200 religiones diferentes. O sea, eso es agrupando las que se parecen un chingo, que tienen más o menos el mismo corte. 4.200. Y eso sin contar todas las que en la historia han desaparecido ya. Estamos hablando que hay, por lo menos ahora mismo, en el buffet que se le oferta a la gente, 4.200 maneras diferentes como el hombre puede ser salvo. Cada religión te está diciendo que ella es un camino, que ella te enseña cómo salvar el hombre, cómo el hombre puede estar a cuenta con Dios. Sin embargo, el mensaje de la palabra es que entre todas esas ofertas hay un solo evangelio verdadero. Hay una sola manera como el hombre salvo. El apóstol Pablo en este pasaje no nos da detalles de cuál es el evangelio, solo nos dice que es el evangelio de la gracia, como usted ve en el versículo número 6 al final, conocisteis la gracia de Dios en verdad. Es decir, es el evangelio que proclama que el hombre es salvo por gracia, no por sus obras. Sin embargo, cuando nosotros miramos un poquito más abajo, Pablo no da detalles de cuál es ese evangelio porque él lo va a tratar más abajo. Mire el versículo 1, versículo 12 al 14, el apóstol Pablo allí presenta claramente el evangelio. Cuando lleguemos a ese pasaje lo vamos a tratar con más detalle, pero mire cómo dice Pablo. Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí está el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Dios nos hace aptos para participar de la herencia de los santos. El evangelio no es que si yo me esfuerzo voy a ser salvo, que si yo soy bueno voy al cielo, que si yo guardo ciertos ritos y ciertos sacramentos yo soy salvo. De lo que Cristo hizo, ese es el evangelio. Cristo murió en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser perdonados y ser hechos aptos delante de Dios en virtud de lo que Cristo hizo. Ese es el único y verdadero evangelio. Cualquier otra cosa, cualquier otro método que el hombre proponga para ser salvo, no es el verdadero evangelio. Es un evangelio engañoso que condena al hombre. Mire otra vez como Pablo resalta, Colosenses 1, 21 y 22. Otra vez Pablo menciona otro aspecto del evangelio. Sigue siendo lo mismo. Cristo, lo que nosotros recibimos, lo que Dios hace en virtud de lo que Cristo hizo, pero lo dice aquí con otra palabra. Y a vosotros también, Colosenses 1, 21, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, quien Dios me reconcilió con él. No yo, no fue algo que yo hice para yo ser reconciliado, no, Dios nos ha reconciliado. ¿Cómo? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensible delante de él. ¿Usted está viendo cuál es el evangelio? Yo pequé, yo merezco la condenación, yo merezco el infierno. Tú pecaste, tú mereces la condenación, tú mereces el infierno, tú estás en enemistad con Dios. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario para eliminar lo que causaba la separación, la enemistad entre el hombre y Dios. Y en su muerte pagó el precio de nuestro pecado para que ahora nosotros pudiéramos ser presentados santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es esfuérzate para que te ganes el cielo. El Evangelio no es haz muchas buenas obras para que te ganes el cielo. Ni siquiera es, obviamente, ven a Cristo y vas a ser rico. ¿Usted vio que ahí habla de cuarto en algún lugar? Ahí no está hablando, no ha mencionado un peso en un lugar ahí. El Evangelio no es ven a Cristo y vas a ser rico, como dice el Evangelio de la prosperidad. Ven a Cristo y se van a acabar todos tus problemas en esta vida. Ese no es el Evangelio. El Evangelio no es ven a Cristo y ya todas las enfermedades y dolencias y situaciones de esta vida desaparecerán. No, el Evangelio es ven a Cristo y será perdonado y reconciliado con Dios. Ven a Cristo y tendrás entrada al trono de la gracia de Dios y acceso a la herencia de los santos. Ese es el Evangelio. Ahora, si nosotros miramos el pasaje, el énfasis de Pablo en este contexto es en el poder que tiene ese Evangelio cuando es predicado con fidelidad. Epáfras fue, predicó el verdadero Evangelio, el Evangelio hizo entre los colosenses lo que él hace. Para lo que Dios envía su Evangelio, y ese poder del Evangelio, nos deja ver Pablo, es en dos líneas, es expansivo y transformador. Trabaja así y trabaja hacia adentro la persona. Mira el versículo 6, hablando del poder expansivo del Evangelio, dice Pablo, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo? Bueno, lo que Pablo está resaltando, como les dije, es la idea de que él simplemente llegó a Éfeso, capital de Asia, y predicó en Éfeso. Y desde Éfeso, dice la Biblia en Hechos, el Evangelio se regó por toda el Asia Menor. Es lo que está diciendo, mira, el Evangelio es algo que tú nomás tienes que soltar un chin en un lugar y él hace así y se riega solo. El Señor ilustró eso con una parábola, ¿usted se acuerda? La parábola de la levadura. El reino de los cielos es como un poquito de levadura que tú lo pones en una masa y lo dejas allí con el tiempo que pasa, todo es leudado. Y Pablo dice, yo lo he visto. Ustedes son un ejemplo de eso. Yo llevé el Evangelio a Éfeso, desde Éfeso llegó a ustedes. Cuando nosotros leemos la epístola de los tesalonicenses, nosotros vemos que Pablo dice que él llevó el Evangelio a Tesalónica, la capital de Macedonia. Y partiendo de vosotros, dice Pablo, se ha regado el Evangelio en toda Macedonia y Acaya y hasta más allá. El Evangelio llegaba, se regaba. Fue lo mismo que pasó con la reforma protestante. ¿Usted cree que Martín Lutero dijo, vamos a hacer una reforma, y salió con unos piquetes, con unos carteles, y se paró frente al Vaticano? ¡Reforma! Eso era lo que él estaba haciendo. Vamos a separarnos de... No, él simplemente descubrió el Evangelio en la Biblia. Se puso a estudiar la Biblia y dijo, ven acá, pero este es el Evangelio de verdad. Nosotros no nos están enseñando el Evangelio de verdad. Y fue y publica su descubrimiento en la puerta de la iglesia. Él no estaba tratando de hacer una revuelta, ni de hacer lo que sucedió, no, él simplemente descubrió el Evangelio y lo publicó para que la gente lo leyera y para que la gente debatiera sobre eso. ¿Y usted sabe qué pasó? La reforma protestante que arropó el mundo así. De hecho, Martín Lutero le preguntaron una vez que cómo él veía la reforma, y dijo, bueno, esto es algo que sucedió de esta manera, yo prediqué y me acosté a dormir y cuando me levanté Dios había hecho esto. Así como el Evangelio funciona, tiene un poder expansivo. Y nosotros lo vemos aún en nuestra iglesia, mis amados. ¿Usted está consciente que nuestra iglesia, a partir de nuestra iglesia, el Evangelio ha llegado a lugares que nosotros ni nos imaginábamos? A nosotros nos han escrito de Australia, de Japón y de todos los países de Latinoamérica, literalmente, de que el Evangelio está llegando y está cambiando vidas y está transformando a la gente. Porque el Evangelio tiene ese poder expansivo. Y Pablo dice, yo doy gracias por eso. Pero también lo vemos a nivel familiar. Una preguntita para el auditorio. ¿Cuántos aquí el Evangelio entró en su familia por una persona que se convirtió? Y hoy hay varios ya que se han convertido. ¿Cuántos? Vamos a ver las manos. Ese es el poder expansivo del Evangelio. Nada más uno. Nada más el primero. Por eso yo doy gloria a Dios. Cuando en una familia se convierte uno. Y ahorita caen toditos como los dominos. ¿Usted ha visto? Que tú le das uno. Ese es el poder expansivo que tiene el Evangelio de Jesucristo. Nada más uno. Nada más tiene que entrar ahí. Si entró en esa familia, olvídate que por ahí se riega. Dale tiempo y te dale tiempo. Que eso es como el pan. Tú no le pones la levadura y de una vez, ¿no? ¿Verdad? Él se toma su tiempo, pero espera lo que va a crecer. Mi hermano, eso no te da esperanza. Eso no da esperanza. este poder expansivo. Y Pablo dice, yo doy gracias a Dios por eso, pero no solamente el Evangelio tiene un poder expansivo, más importante, y es el énfasis de Pablo aquí, tiene un poder transformador. Mira cómo él dice, otra vez al final del versículo 6, dice que el Evangelio lleva fruto y crece también en vosotros. Y la idea no solamente crece así, hacia afuera, sino que crece hacia adentro. Transforma el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice la Escritura. Cuando el Evangelio es predicado y recibido en el corazón, ese Evangelio cambia a la gente desde adentro. Lleva fruto, dice Pablo. Transforma las sociedades. Busque las sociedades cristiana, que ya están pasando a ser postcristiana, y por eso estamos volviendo al paganismo de antes y a la inmoralidad pre-evangelio, pre-Cristo. Pero busque la diferencia que usted ve entre los países cristianos y los países musulmanes o hindúes o budistas. Es grande, porque el evangelio no solamente se riega así, sino que transforma a la gente. Y al transformar a la gente, transforma a la sociedad. Obviamente, cuando Pablo habla aquí de ese fruto que da el Evangelio, que lleva fruto en ellos, él se está refiriendo a esas cosas que él, por la cual él da gracia en los Colosenses de los versículos 4 y 5. Mira el texto conmigo. Dice, el habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Fíjese que ahí están las tres virtudes cristianas principales. ¿Cuáles son? Están más claras en 1 Corintios. La fe, la esperanza y el amor. Eso es lo que el Evangelio produce. El Evangelio cambia a la gente, cambia a las sociedades, porque produce fe en Cristo, amor y esperanza. Y de hecho esas tres están íntimamente relacionadas y están vinculadas al Evangelio. Mire el pasaje conmigo una vez más. Mire la relación que Pablo menciona, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis para con todos los santos, a causa, ustedes tienen fe en Cristo y amor para con todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Y esa esperanza vino por la palabra verdadera del Evangelio. Si tuviera aquí un marcadorcito, le hago como hace Luis Méndez, que le voy enseñando esto, lleva esto y esto lleva esto. Lo que él está diciendo, el Evangelio se predica. Ese Evangelio produce esperanza en el ser humano, en el corazón. El pecador que está abrumado por su pecado, que sabe que es un pecador, oye la buena noticia: en Cristo hay perdón, en Cristo puede ser lavado, en Cristo puede ser reconciliado. El pecador que está batallando con un vicio, con algo que lo tiene atado, oye la buena noticia: en Cristo hay libertad, en Cristo puede vencerlo. El que tiene su vida destrozada, oye la buena noticia: en Cristo puede ser restaurada. El que está batallando con una enfermedad terrible, oye la noticia: en Cristo hay promesa de un día tener un cuerpo glorioso y vivir en un mundo perfecto, sin enfermedad y sin pecado. El que se siente vacío y no encuentra puesto en este mundo, oye las buenas noticias: en Cristo hay plenitud. Y ese evangelio produce esperanza, y esa esperanza que hace, te hace ver a Cristo glorioso. Y el pecador corre a Cristo: sí, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo buscaba. Y él deja atrás todo por ese Cristo que ahora se ve como lo más glorioso que existe, como lo que verdaderamente su alma necesita. El Evangelio produce esperanza, esa esperanza produce fe en Cristo Jesús. Pero el Evangelio no solamente produce esperanza, que produce fe. La esperanza del Evangelio también, nos dice Pablo aquí, es lo que produce el amor en el corazón de los creyentes. Y esto es sumamente práctico, hermanos. Porque mire, yo estoy consciente de esto. Lo que los creyentes de hoy necesitan no es más instrucción, el grueso, ¿eh? Hay muchos que sí, los nuevos creyentes sobre todo, pero creyentes que tú lo ves 20 años de convertido y todavía no son el hombre, la mujer, el esposo, la esposa, el hijo que Dios lo ha llamado a ser. Lo que usted necesita no es más instrucción, ya usted se la sabe. Usted lo que necesita es asimilar el evangelio, porque ese evangelio es lo que motiva el amor de los unos para con los otros. Déjeme buscarle un ejemplo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, un ejemplo de la Biblia de muchos que le pudiera buscar, cómo la esperanza del Evangelio nos mueve al amor. Es esa esperanza, cuando nosotros afirmamos nuestro corazón en la esperanza del Evangelio, entonces somos movidos a hacer cosas asombrosas por el bien de otros. Y ese es el ejemplo que nos presenta el escritor a los Hebreos. Mire aquí, dice Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Y déjeme poner eso en contexto. Está hablando cuando la persecución estaba en su buena en el primer siglo. Cuando ser cristiano significaba que te metían preso, posiblemente tirarte a los leones y con toda seguridad perder todas tus propiedades. Fichaban, es cristiano, iban a tu casa, te metían preso, desbarataban todo lo que tú tenías, lo que no se robaban, y tú ibas preso, posiblemente echado a los leones, pero entonces tú quedabas preso. Y no había leyes como la de hoy, donde a los presos a lo menos hay que darle pan y agua, ¿no? ¿Qué le dan? Una cantinita para que le echen algo. El preso en aquel tiempo, si no iba alguien a llevarle qué comer, se iba a morir ahí en la cárcel. Se iba a morir ahí, si nadie lo cuidaba. ¿Pero qué sucedía si tú ibas a visitar a un cristiano en la cárcel? ¿Qué sucedía si tú ibas a visitar a un cristiano? Cáele atrás ese, porque ese debe ser cristiano también. Entonces era la disyuntiva. Los hermanos están presos. Si nadie va a atenderlo, van a morir ahí. Pero si nosotros vamos a atenderlo, puede que nos fichen a nosotros también. ¿Y qué hicieron estos hermanos? Otra vez. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Estos hermanos dijeron, mira, si nos van a quitar todo, si nos van a meter presos también, que nos metan. Vamos a ir a apoyar a nuestros hermanos. Ahora, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué era lo que había detrás? ¿Cuál fue el motor? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. La esperanza del Evangelio, hermano. La esperanza del Evangelio los llevó a estar dispuestos a perder lo que sea. Como dijo Jim Elliot, me viene a la mente ayer, estábamos viendo con los niños los muñequitos, los misioneros. Jim Elliot, no es necio el que da lo que no puede retener para ganar lo que no se puede perder. Y esos hermanos estaban dispuestos a eso. No importa lo que nos hagan, vamos a ir en amor a apoyar a nuestros hermanos. Pero es esa misma esperanza del Evangelio, mis hermanos, que nos ayuda a perdonarnos unos a otros. ¿Cómo que usted puede perdonar cuando y otra? Pero mire, pastores, que y otra vez, ya yo lo he perdonado muchísimas veces, y siempre vuelve con lo mismo. Y entonces tú te acuerdas, hermano, ¿y cuántas veces tú has cometido lo mismo? Y Dios siempre te ha perdonado en Cristo. ¿Usted está entendiendo que lo que necesitamos es asimilar el Evangelio? Dios me ha perdonado a mí muchísimas veces lo mismo. Yo no puedo entonces perdonar lo mismo como Él me ha perdonado. ¿Qué es lo que capacita a un creyente para dar la otra mejilla, como dice la Biblia? O cuando nosotros pensamos en el Evangelio. ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos de la misma manera que Dios nos amó cuando éramos enemigos suyos? Porque nosotros pecamos y nuestro pecado era como escupirle en la cara a Dios. Y eran ofensas directas contra Dios. Sin embargo, ese Dios al que habíamos ofendido fue el que salió a buscarnos y dio su vida por nosotros. Hermano, mire, esto es más práctico de lo que usted se imagina. Lo que los creyentes necesitamos hoy no es más instrucción, es aplicar el Evangelio en nuestra vida. Es asimilar que yo no estoy haciendo más de lo que Dios ha hecho por mí en Cristo. Y que esa esperanza me motive a amar. ¿Qué es lo que debe motivar un marido a ser el hombre que debe ser? Cuando él se acuerda que él está llamado a ser ese modelo de Jesucristo que de manera sacrificial se da por su iglesia. Y así tú debes como hombre sacrificarte, botar el forro por el bien de tu mujer. Es el Evangelio lo que nos mueve a nosotros ser el hombre y la mujer que debemos ser. Es el Evangelio lo que nos mueve al amor. Es el Evangelio, la esperanza del Evangelio, lo que produce fe en Cristo. Y eso nos lleva, mis amados, entonces a lo tercero que Pablo nos dice. Pablo da gracias a Dios porque él está viendo esos frutos del Evangelio en los colosenses. Mire conmigo. Versículos 3 y 4. Pablo da gracias por el testimonio de los colosenses al recibir el Evangelio. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos y que habéis oído por el Evangelio. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Oye, yo he oído. Me han llegado aquí ya las noticias de la transformación que Dios ha obrado en ustedes. Y mis hermanos, para que usted entienda esto, usted tiene que ponerse en el contexto en que fue dado. ¿A quién él está escribiendo Pablo? Eran paganos. La gente de Colosas eran paganos. Eran de la gente que él describe en Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1 él está escribiendo los paganos de sus días. Y él dice que eran individuos que adoraban la criatura antes que al Creador. Y no solamente eso, cuya vida se caracterizaba por toda clase de pecado. Oiga la descripción que Pablo hace del hombre de sus días en Romanos 1, versículo 29. Romanos 1, 29, dice Pablo, estando atestados, oiga, el hombre de sus días, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenas de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Qué perfil? Usted dice, bueno, pastor, pero eso no está muy diferente a lo que estamos viendo hoy. Cuando la gente dice que bueno, las cosas que se han visto ahora, eso no se ha visto antes. Mi hermano, lo que estamos viendo ahora, ¿usted sabe qué es? Es un volver a la era precristiana. Lo que estamos viendo es un volver atrás. Nosotros vivimos un periodo donde el mundo estaba bajo la influencia del cristianismo que apaciguó la maldad del hombre. Pero lo que estamos viendo ahora no, pero que mire, esta homosexualidad que vemos hoy y este auge con eso. ¿Y usted no se acuerda de los griegos cómo eran? Todos esos griegos toditos tenían su chulo, tenían la mujer y un chulo al lado. Porque eso era la cultura sin Cristo. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué estamos volviendo a eso? No es que esto es nuevo. Es que el hombre ha desechado a Cristo y ha desechado el Evangelio. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Volviendo a lo que era antes. Por eso es que esta cultura se le llama post-cristiana. Veníamos de la cultura pre-cristiana, que era eso, y estamos volviendo ahí otra vez. Ahora, lo que yo quiero que usted entienda es que Pablo le está hablando a gente que eran así. Y sin embargo, Pablo dice, wow, yo doy gracias a Dios porque cuando el Evangelio llegó a ustedes, lo cambió. Y ahora eran completamente diferentes. En vez de confiar en sus ídolos, en vez de adorar a la criatura, ahora adoraban al Creador. Adoraban a Jesucristo, el Señor de todo. Ellos habían puesto sus ídolos, como dice Pablo por otro lado, se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Habían puesto a un lado su religión pagana para ahora adorar a Jesucristo, el único y verdadero Salvador. No solamente eso, habían puesto su esperanza, ya no en la cosa de esta vida, como el hombre natural, que su esperanza y lo que él busca y lo que persigue son las cosas de esta vida, el dinero, el sexo, la posesión, el privilegio, el poder humano, el prestigio. No, no, eso no era lo que ellos perseguían. Ellos perseguían las cosas celestiales. Ellos tenían puesto su vista en la esperanza que os estaba guardada en los cielos. Eran gente con una nueva visión de la vida. Ya no estaba enfocada en lo de aquí. En lo de aquí. Hermano, el cristiano se supone que tiene una vista enfocada en lo de allá arriba, no en lo de aquí. Eso había pasado en ellos. Y no solamente eso, eran gente que vivían por una vida de pecado y ahora se caracterizaban por el amor a todos y en especial a los creyentes. Así que Pablo oyó esa transformación y Pablo dice, yo doy gracias a Dios. Por cierto, cuando Pablo dice ahí, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios. Para que usted entienda, no es que Pablo está diciendo que siempre que él oraba daba gracias a Dios por ellos. No era que Pablo se sentaba a comer y decía gracias por los alimentos y gracias por los colosenses. No, no era así. Sino que siempre que oraba por ellos daba gracias a Dios. Al recordarse la transformación que Dios había obrado en ellos. Y el mensaje para nosotros, mis hermanos, aquí voy yo a sonar otra vez como una, como un disco rayado. ¿Usted se acuerda antes cuando se rayaba y se quedaba guau, guau? Porque esto es algo que lo dijimos muchísimo aquí, sobre todo cuando estudiamos Primera de Juan. Pero el mensaje que tiene ese corazón es transformado. Cuando el Evangelio verdaderamente llega a una vida, esa vida es transformada. Aquel que está en Jesús, nueva criatura es. Pero eso se nos ha olvidado a los cristianos de nuestro día. Hoy hay mucha gente confiando en un cristianismo que no se le ve. Yo soy cristiano, ¿y dónde están las evidencias? ¿Cómo así? ¿Qué usted quiere decir? No sé, ya me pasó esta semana. Yo me reuní con una pareja de otra iglesia. Bueno, ella es de otra iglesia. Y nos reunimos. Yo me habían pedido que habláramos. Y cuando no los conozco, empiezo por lo más elemental. ¿Ustedes son cristianos? Sí, somos cristianos. Ambos sí. ¿Y dónde se congregan? Dice la esposa, yo me congrego en tal iglesia. ¿Tú te congregas en tal iglesia? ¿Y él? No, yo no me congrego en ningún sitio. ¿Cómo así? No, yo no. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Y cómo tú sabes que tú eres cristiano? Oh, pues yo hice profesión de fe hace unos años. Oh, ok. Y después que tú hiciste esa profesión de fe, ¿cómo ha cambiado tu vida? Le digo, ¿hay algo que ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Porque ya por lo menos vi que no ha cambiado el que no te congrega. Tú sigues igualito. Pero, ¿ha cambiado algo? Y se queda el hombre pensando, no, normal. Oh. Entonces yo le hago la pregunta. Entonces, explícame otra vez. ¿Tú eres cristiano? ¿Cómo es que sabemos que tú eres cristiano? Oh, pero yo le dije que yo hice profesión de fe ya hace como 2 años. Yo, ajá. Mi hermano, ¿usted sabe qué es el cristianismo de hoy? La gente cree que porque yo hice una profesión de fe ya yo soy cristiano. Hermano, cuando el cristianismo, eso es lo que Pablo te dice. Yo doy gracias por ustedes porque yo veo que el evangelio hizo algo. Así que yo sé que son salvos, dice Pablo. Yo sé que ustedes son creyentes porque el evangelio llegó y no le pasó por arriba. No, no, hizo algo en ustedes, los convirtió en hombres diferentes, mujeres diferentes. Cambió su visión de la vida, cambió su manera de vivir, cambió su esperanza. Ahora está puesta en Cristo, su fe está puesta en Cristo, su esperanza está en los cielos. Su vida se caracteriza por el amor y por eso yo digo, gloria a Dios, son cristianos de verdad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y yo lo voy a seguir diciendo aquí, como una cotorra, como un perico. Mis hermanos, oremos por nuestros jóvenes de esta iglesia. ¿Usted me oyó? Porque yo veo un reguero de muchachos que la única evidencia de cristianismo, bueno, son dos que tienen. Una que yo hice una profesión de fe y otra que mi papi me dijo. ¿Usted me oyó? Pero eso es lo único que se le ve de cristiano. Pablo está diciendo, cuando el evangelio llega, eso como que te chocó una patana. No, mira, lo chocó una patana y viene caminando igualito, embute suyo. Si a usted le dio una patana, usted por lo menos cojeando viene, a lo mínimo, si no hay que recogerlo con placa. Cuando el evangelio llega a un corazón, a una persona, esa persona es transformada. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y hasta que no veamos esa transformación, no dé muchas gracias todavía. Siga orando, hermano. Porque el evangelio transforma. Y eso no me lo estoy inventando yo. Hay mucha gente confiando en una salvación solo por una profesión de fe. Y mire lo que dijo el Señor Jesucristo, Mateo 7:22, la letra roja que a la gente le gusta. Las que son más importantes, ¿verdad? Porque son rojas. Mire, 7:22. 7:21, perdón. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tú me oíste, joven. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes son? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo sabemos quiénes son los verdaderos creyentes? Los que hacen la voluntad de los que se convirtieron de vivir como le daba su gana, ahora viven para Cristo. Esa es la evidencia de que el evangelio entró, porque cuando el evangelio llega, crece y da fruto en vosotros, dice Pablo, hace algo ahí adentro. Que nadie sabe cómo es, pero lo hace. Y se ve hacia afuera. ¿Cómo? Por una vida de obediencia al Padre. Sigue diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces es lo que él está diciendo. Ni siquiera la actividad religiosa es evidencia de cristianismo. Actividad religiosa, eso no es evidencia de cristianismo. Otra vez. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es la evidencia de salvación? Una vida transformada. Y otra vez, mis hermanos, esto no se trata de, bueno, yo me convertí hoy, ya mañana, cambio radical. No, no. Esto no se trata de perfección ni siquiera, se trata de dirección, de dirección. Antes yo iba para acá, ahora voy para acá. Voy girando para tomar el rumbo que el Señor me dio. Pero la pregunta es, ¿se ve eso en tu vida? Esa es la evidencia. Pablo está dando gracias por los colosenses, porque él vio que ellos dejaron de confiar en sus ídolos, dejaron de confiar en sus obras, dejaron de confiar en todas las cosas que confiaban y ahora confiaban en Cristo para salvación. Porque ellos dejaron de centrarse en ellos mismos y ahora se centraban en los demás. Porque ellos dejaron de vivir una vida que se caracterizaba por el pecado y ahora estaban persiguiendo activamente la santidad. Y Pablo dice, ahí llegó el evangelio de verdad, yo doy gracias por eso. En conclusión entonces, mis amados, Pablo nos da gracias aquí por lo que él había visto. Epafras, como fiel ministro, llevó el evangelio. El evangelio, nada más hay que soltarlo. Y él hace su obra, hizo su obra. Se regó, pero transformó la vida de los creyentes. Y Pablo dice, yo doy gracias por lo que he oído de ustedes, de lo que el evangelio ha hecho. Termino con algunas preguntas de aplicación para todos nosotros. Hermanos, ¿se oye eso de ti? ¿Se oye esta cosa que Pablo dice, que se oían de los colosenses? Hay gente diciendo, wow, mira, fulanito es otro después que se convirtió. ¿Tú has visto cómo ha cambiado fulanito? Esa es la evidencia de salvación. Esa transformación que el Espíritu hace por medio del evangelio en tu vida. Y yo te pregunto, ¿hay gente que puede decir eso? Bueno, mandaron una, de esos que viven mandando esos memes y esas cosas que mandan por la red electrónica, una dice que le preguntaron una vez a George Whitefield, y que usted pudiera decir que esa persona es cristiano. Y dice, él no sé, no he tenido la oportunidad de hablar con su esposa todavía. ¿Qué le parece? Porque no eres tú que dices si tú eres cristiano. Si yo le preguntara a tu mujer, tú ves la evidencia de un corazón transformado. Te estoy tirando al medio. ¿Tú la ves? No, este yo sé que él está perdido. Es el de atrás. No, pero mis amados, los otros deben. Pablo está diciendo, yo lo oí. La gente habla, la gente dice. Yo me gocé tanto esta semana. Porque hubo una persona recién convertida en nuestra iglesia. Se va a bautizar, de hecho, en el próximo bautismo. Y alguien me dijo eso, me dijo, mire pastor, es una cosa increíble cómo el Señor está obrando eso. Yo le dije a otros creyentes, miren, ese es más evangélico que todito ustedes. Le dije, oiga, ese, uno dice ahí como Pablo, yo cada vez que oigo eso, gloria al Señor, gracias Señor, porque ese es el efecto del evangelio, eso es lo que hace el evangelio. Pero otra vez te pregunto, ¿se oye eso de ti? ¿La gente dice eso de ti? Porque el verdadero evangelio cambia la vida. Pero otra pregunta de aplicación. ¿Me estás confiando en el poder del evangelio para salvar los seres queridos que no conocen a Cristo? Más práctico. ¿Le estás predicando el evangelio a tus hijos? Ay, pastor, yo estoy orando mucho que se conviertan. Gloria al Señor, sigue orando. Pero ¿le estás predicando a tus hijos? Porque ellos tienen que oír el evangelio. ¿Cuál es el instrumento de Dios para salvación? Es el evangelio que produce la esperanza, que lleva la fe en Cristo. Entonces hay que seguir predicando el evangelio, mis hermanos. Hay que seguir predicando el evangelio a nuestros seres queridos que no conocen al Señor. En cada oportunidad que tengamos, aproveche, mira, ahora viene la madre, aproveche para hablar del evangelio, para recordar el evangelio. Que mire, eso va a pasar hasta sin ellos darse cuenta. Porque ese es el poder del evangelio. Ellos no van a ir pensando, yo me voy a convertir. Es que cuando el evangelio va a llevar fruto, lleva fruto. Otra pregunta que le pudiera hacer, pues yo conozco muchos casos aquí. ¿Cuántos llegaron? No tiene que levantar su mano, pero yo conozco casos aquí. Que vinieron aquí porque alguien lo invitó y ya lo tenía harto de invitarle. Usted dijo, déjame quitármelo de encima y coger para allá. Y lo menos que usted pensaba era que ese día se iba a convertir. Pero vino aquí y ese evangelio entró como una dinamita y ¡boom! Y se convirtió. Yo conozco casos. ¿Qué más? Para no llevarlo muy lejos, Luis Valdera, que está allá atrás, su pastor, fue así. Pregúntele a Luis Valdera cómo él llegó aquí. Fue porque el jefe lo tenía harto ya de invitarlo. Entonces hay que enfriarse con el jefe donde él trabajaba. Y yo, está bien, yo voy ahí a la iglesia suya. Y dijo, Rosy, viste, te vamos a salir de ti, hombre. A lo mejor me da un aumento porque me enfrío ahí. Y ese día vino, ¡pum! El poder del evangelio. Hasta pastores. Ese es el poder del evangelio, hermano. Así que nuestra misión es predicar el evangelio. Y dejarle lo otro a Dios. Que el evangelio es poderoso. Sigamos predicando el evangelio. Y como les dije, para eso no se necesita una persona muy elocuente ni muy preparada. Es alguien que abra la Biblia y predique el evangelio. Y yo quiero hacer una aplicación particular de esto, mis amados, la obra en Juan Tomás. Nosotros necesitamos un equipo de trabajo para la obra en Juan Tomás. Otra vez, no necesitamos gente muy preparada, muy elocuente, con una maestría en teología. Lo que necesitamos son hombres y mujeres fieles que quieran ir y decir, Señor, úsame a mí. Necesitamos un equipo de trabajo para Juan Tomás. Esa obra se está llevando a cabo con dos o tres hermanos que van ellos solos a fundazo y uno que otro que va ocasionalmente, pero así no se levanta una obra. Necesitamos un equipo de trabajo. Así que yo quiero animarles. Hermano, otra vez, yo sé que uno se ve a sí mismo y dice, no, es que yo no estoy calificado. Sí, gloria al Señor, ninguno lo estamos. Pero nosotros no confiamos en nosotros, confiamos en el poder del Evangelio, en el Espíritu Santo de Dios. Así que lo que necesitamos es un corazón dispuesto. Así que le hago la invitación. Si usted quiere formar parte de esa bendición, de que el Evangelio llegue y transforme la gente y la comunidad de Juan Tomás, acérquese a la oficina y diga que usted quiere ser parte de ese equipo y sea ese instrumento en manos de Dios para que ese Evangelio poderoso llegue. Y si tú estás aquí sin Cristo, yo te quiero invitar a que tú recibas a Cristo. Tú has oído hoy el Evangelio. Pídele al Señor que te dé esa fe, que ese Evangelio obre en ti hoy para salvación y que tú puedas venir a Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, por los hombres y mujeres fieles que un día predicaron el Evangelio y por lo cual nosotros estamos aquí hoy. Señor, todos nosotros que estamos hoy en Cristo, seguros en Él, salvos en Él, santos en Él, estamos aquí porque alguien fue fiel al llamado y nos predicó el Evangelio. Ayúdanos a nosotros a ser también instrumentos en tus manos para que tú sigas haciendo la obra por medio de tu poderoso Evangelio. Gracias, Señor, por tu Evangelio y gracias por Cristo, cuyo nombre te rogamos. Amén. Dios les bendiga.